Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:38, hora menos en Canarias, lunes 31 de octubre, y los virus no nos dan respiro. Este año se ha adelantado la epidemia de bronquiolitis, y lo que ocurre en el Hospital Universitario de Salamanca es solo un ejemplo de las urgencias y las plantas pediátricas de prácticamente toda España. Allí se está atendiendo en torno a 140 niños en urgencias al día. Fíjate, anoche, de los 180 niños que fueron atendidos en urgencias, una cuarta parte eran casos de bronquiolitis. Cifras completamente inusuales para estas fechas. Es demasiado pronto. ¿Por qué pasa y a qué síntomas debemos estar atentos en casa? Eduardo Consuegra es jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario de Salamanca. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estas cifras serían normales para finales de diciembre, ¿no? Pero datos como estos en octubre son completamente anormales. ¿Por qué?
Bueno, a todos nos ha llamado muchísimo la atención el cambio de comportamiento de los virus no tenemos, hay cosas que no están muy claras, pero sí, después de las grandes epidemias hay una modificación en el comportamiento de los virus. Esto ya pasó, por ejemplo, en 1918, cuando fue la famosa gripe española. Uh-huh. Ahí está reportado en Londres, en la ciudad de Londres, por ejemplo, cada año había una epidemia de varicela. Cuando hubo la gran epidemia de la gripe española, a partir de ese año hubo 2 años que no hubo varicela, y después, cuando reapareció de nuevo el virus de la varicela, apareció cada 2 años. Entonces hacía epidemias bianuales desde entonces, hasta que, bueno, ya con el tiempo pues ya entró la vacuna de la varicela y pasó a tener otro comportamiento. Pero es lo que ha pasado un poco con esta epidemia del famoso coronavirus, ¿no? Que después de esto pues los virus se han ido modificando.
Volviendo, es que es llamativo, ¿verdad? Lo es para vosotros también como profesionales, y me dices, bueno, es que siempre hay una variación después de una gran epidemia, es curioso. En estas fechas, otros años, la cifra de casos de ingresos por bronquiolitis en niños sería cero, lo normal es cero. Ahora tenéis 18 niños ingresados. ¿Cuándo es necesario ingresar a un niño por bronquiolitis y cuántos días de media suelen estar en el hospital antes de volver a casa?
Sí, mira, la bronquiolitis, bueno, principalmente creo que sería bueno aclarar que afecta principalmente a los niños pequeñitos, a los menores de 3 meses, es el grupo Diana verdaderamente el que más se afecta, ¿no? Entonces, estos niños que posiblemente este mismo virus, que el virus que más comúnmente está relacionado con la bronquiolitis se llama virus respiratorio sincitial, y entonces pues a los adultos puede que nos dé un poco de catarro y nada más, pero en un niño pequeñito produce un cuadro de insuficiencia respiratoria, y eso es lo que hay que vigilar. O sea, ahora mismo en estas épocas del año, y sobre todo, esto tocaría en diciembre, como dices, y después voy a hacer un paréntesis sobre eso, lo primero que llama la atención es que el niño empieza a toser, que tiene un poquito de secreción nasal, pero lo que sí preocupa de verdad es la dificultad respiratoria. Cuando ves al niño respirando rapidito, con cierto bamboleo entre la tripita y el tórax, pues eso ya es un motivo como para evaluarlo en un servicio de urgencia. Entonces, en ese caso sí que es recomendable, sobre todo en los pequeños. Uh-huh. La bronquiolitis normalmente afecta a niños por debajo de 4 años, pero tiene mucha más gravedad. Por eso es que se llama bronquiolitis del lactante, porque es más grave en los niños menores de 1 año.
Hombre, es una de las grandes pesadillas de los padres, ¿verdad? La bronquiolitis es normal, duda, asusta, porque es lo que tú dices, se produce una insuficiencia respiratoria, es muy pequeño, y bueno, muchos de ellos requieren ese ingreso hospitalario. Iba a preguntarte cómo se contagia, es un virus, se lo contagian los adultos, ¿dónde lo pillan, no? Bebés que no salen prácticamente de casa todavía.
Sí. No, es que el problema es que es un virus de transmisión respiratoria, claro. Y entonces pues es muy fácil que por microgotas de saliva, simplemente con la respiración, pues se transmite. Entonces, y los niños en esta época del año siempre es más común en invierno que ocurran los contagios, porque estamos más encerrados en las casas. Uh-huh. Y entonces pues claro, los adultos salen, pues se ponen en contacto con otro, y cuando regresan a la casa pues muchas veces traen el virus, ¿no? Entonces, por eso los niños que se ingresan se utilizan medidas desde antes de la epidemia de coronavirus y todo. Siempre hemos usado medidas de aislamiento como la mascarilla, el lavado de manos, guantes y batas, ¿no? Pero es muy curioso. Si me permite, iba a hacer un pequeño paréntesis, porque habías comentado lo de esto que es tan inusual en octubre. Y como, claro, nos llamaba la atención, ya en el 2021 prácticamente no hubo epidemia de corona, de URS, perdón, en el 2020, no tuvimos bronquiolitis en el 2020, desapareció. Y entonces, pues una de las cosas que nosotros teníamos como ventaja es que podíamos un poco observar al hemisferio austral, porque el invierno en todo el hemisferio austral coincide con nuestro verano. Entonces, lo que les pasa a ellos un poco sería la imagen de lo que nos vendría a pasar a nosotros. Entonces, en el 2021, por ejemplo, en el nuestro verano, ellos tuvieron una epidemia de bronquiolitis muy muy poquita. Entonces, pues miramos esos datos y más o menos eso fue lo que se replicó aquí. Pero este año, curiosamente, ellos tuvieron en el verano nuestro, que es cuando ocurre el solsticio de invierno de ellos, tuvieron muchísimos casos de bronquiolitis, o sea, se comparaba con las peores epidemias que habían tenido antes del coronavirus, y además se adelantó la epidemia 2 semanas. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar esto un poco como termómetro para saber cómo nos tenemos que preparar. Bueno, pues la historia es que a nosotros se nos ha adelantado en 2 meses, o sea que es muy difícil pues hacer pronósticos en cuanto al comportamiento de los virus, pero sí llama mucho la atención porque estamos ingresando una cantidad de niños y claro, lo que nos preocupa sobre todo es que si en los próximos meses que estamos más encerrados en las casas, esto no baja, no sabemos, o sea, no me atrevo a decir va a mejorar o no, pero sí hay que estar muy atentos porque pudiera mantenerse este ritmo y si nos coge el invierno así, pues vamos a tener una época durísima con estos virus.
Hombre, no sé si el pico se ha adelantado y es ahora el que está produciendo un ingreso importante de niños y de niños que acuden a urgencias. Con un poco de suerte, a lo mejor ya no se produce después en noviembre o en diciembre. Es una posibilidad, ojalá sea eso, ¿no? Lo que suceda.
Cruzado, ¿no? Ojalá sea eso, pero claro.
En cualquier caso, para concluir, Eduardo, recuerda también a los oyentes de nuevo con qué síntomas deberían acudir con el niño a urgencias. Es decir, una cosa es que empiece a estar resfriado y otra cosa es cuándo me lo llevo a urgencias, porque puede ser una bronquiolitis.
Sí, hay que vigilar sobre todo la mecánica respiratoria del niño. O sea, ¿cómo es la respiración del niño? Si el niño respira rápido, el pequeñito empieza a respirar rápido, sobre todo vemos que entre las costillas se va hundiendo la piel entre las costillas, uh-huh. o debajo de las costillitas donde empieza el abdomen, a veces también empieza, eso lo llamamos tiraje, cuando empieza a hundirse al respirar, pues eso es un signo de alarma. Y es un motivo para verlo. De todas maneras, los niños muy pequeñitos, siempre con fiebre y con síntomas catarrales, es bueno que lo vea su pediatra. Si puede ser a nivel del centro de salud, pero si ya tienen signos de dificultad respiratoria, sí que es muy aconsejable que los veamos en urgencias.
Bueno, pues son los consejos importantes, desde luego. Recordemos, estamos en pico de bronquiolitis cuando no es lo normal que sea a finales de octubre como estamos, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Eduardo Consuegra, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Salamanca. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.